Amigos y amigas de Sensacional Éxito, tenemos una invitada muy importante, directamente desde Los Ángeles.
Los Ángeles.
Desde Los Ángeles, ¿con quién estamos, Flor?
Mira, no puedo hablar de la sonrisa que tengo porque estamos adelante de una grosa, grosísima total. Hay cuatro personas que toman las decisiones en el universo cinematográfico de Marvel. Una de ellas es...
Tres
personas. Una de ellas es mujer argentina y se llama Victoria Alonso.
Hola.
Bienvenida. Ella puede chasquear los dedos y hacer que las cosas pasen.
Bueno, o no.
¿O no?
Vos sos, siempre cuando hablamos de vos, porque hablamos de vos en el programa y en otras, con amigos, con oyentes y demás, decimos, cuando terminás de ver una película de Marvel van a aparecer unos nombres, uno de los primeros que aparecen ahí al toque es Victoria Alonso.
Ese es.
Es increíble.
Que en realidad no es mi nombre.
¿Cómo que no es tu nombre?
Mi nombre
es identidad secreta.
Mi nombre es María Victoria Alonso Méndez Marroco Crocinelli.
¿Y alguien alguna vez te dijo eso? Tal vez en pantalla habría que acortarlo.
No,
un
nadie
poco.
Me dijo en absoluto. Lo cambié yo porque somos todas Marías y nadie claro. responde al María. O sea que el María se fue. Alonso quedó porque una vez cuando me mudé a Los Ángeles, rara vez te ponen el apellido combinado. Y bueno. Que quedó más corto, más fácil, más rápido.
Quiero preguntarte, Victoria, ¿qué se siente ser ahora la segunda mujer más importante de Marvel después de Carol Danvers?
Es un honor, un placer, una maravilla de que está con nosotros. Hace tanto tiempo que venimos esperando que sea parte de nuestro mundo. Y bueno, la introducción que tuvimos el año pasado, cortita, pero sí. La tuvimos. Para darte nada más en ese momento para que supieran que venía. Y ahora sí la tenemos a full en su historia de origen, que bueno, ahora sabemos un poquito más de lo que es ella, pero es un sueño hecho realidad, para serte sincera.
¿Cuáles son tus sensaciones después de tanto trabajo, después de tantos años construyendo este momento, el momento que consideraron indicado para el debut de Capitana Marvel, que es la primera mujer protagonista de una película de Marvel Studios? ¿Qué tipo de sensación te genera a vos, profesionalmente y personalmente también?
Personalmente estoy cansada, pero, pero es una cuestión de que... yo te digo, las dos, ¿no? A nivel profesional y personal, es un gran logro. Es un gran logro de decir de que tener... un capítulo de nuestro mundo cinemático y nuestro universo que esté con el liderazgo de una mujer. Que si bien tenemos otras mujeres, ¿no? Bueno, no nos podemos olvidar de las otras que han venido, que han tenido partes importantes y una que ha compartido toda una película, ¿no? Porque la avispa la comparte, es parte del 50% de la película, pero esta es toda de Carol Danvers. Lo más importante me parece que es... que ella tenga cabida en nuestro mundo. O sea que constantemente me han preguntado por qué hemos tardado tanto, que no sé si iba a ser una de tus preguntas, pero no. te la contesto ya. Nuestros personajes tienen que venir en el momento ideal para que puedan tener una vida que tenga el éxito de personaje, como lo han hecho el resto de los personajes. Y si no, lo que nosotros hacemos constantemente es un rompecabezas. Si no ponemos las partes en el momento que tienen que estar, entonces no tenés la imagen completa de lo que es. Para mí, yo siempre dije que Black Panther y Captain Marvel son las dos películas que le dejo a mi hija, que tiene 8 años y medio, como mi legacy, ¿no? Como son las columnas en donde podemos crear a nivel cultural o social un poquito de cambio. O sea, si podemos crear una diferencia y tener un momento de conversación, quizás podemos tener el comienzo de lo que puede ser el cambio.
Y hablando de Black Panther y de Carol, ¿qué sentís cuando ves? Porque obviamente debes estar acostumbrada a que mucha gente ame las películas que ustedes hacen, pero con Black Panther y ahora con Capitana Marvel se dio algo muy particular, que es esto de cientos de chicos sintiéndose representados y yendo y organizando, y gente donando entradas y cines en Estados Unidos para que vayan nenas y nenes a ver estas películas. ¿Qué te pasó? ¿Eso lo esperabas? O
no, o sea, el hecho de que sea una movilización cultural, eso es, es como que es el regalo, ¿no? El regalo de que como cineasta vos querés que tus películas tengan acceso a nivel mundial y que la gente las vaya a ver. O sea, que son dos cosas. El acceso es que los cines te la muestren y que el éxito de que la gente la vea es la gente tiene que ir al cine. O sea, no es solamente una sola cosa que tiene que pasar. Y el hecho de que muchísima gente ha dicho, bueno, si ustedes no lo pueden pagar, vamos a recaudar fondos porque esta es una película que tienen que ver. Uh-huh. Tienen que ver porque si ven esta película se van a ver ustedes reflejados en algo que quizás nunca habían tenido acceso a verse o muy, muy, muy poquito en ese momento, o sea, con Black Panther es una cuestión de la gente de color, con la Capitana Marvel, las niñas no han tenido, bueno, la Mujer Maravilla, por supuesto, ¿no? Que eso fue un momento importantísimo para todos, ¿no? Pues yo la fui a ver, yo nunca voy a ver películas el primer fin de semana y fuimos a verla con 30 chicas porque era para apoyar a algo que me parece que puede crear una diferencia.
Y hay algo súper interesante que dijo Jude Law, protagonista de Capitana Marvel, en una entrevista que hablaba de la importancia también de que los nenes, varones, vean una película con una superheroína así. ¿Eso lo habían pensado también en su momento?
Sí, eso es importantísimo. Nosotros no creamos películas para que un tipo de persona solamente vaya a ver la película. Lo importante es, el cambio no se crea porque solamente las mujeres dicen que lo vamos a hacer. El cambio se crea si las mujeres y los hombres juntos cambian las condiciones de donde estamos a nivel profesional para que eso se cree y se movilice en el cambio. Si nosotros no les mostramos a los chicos que ese tipo de representación existe y es válida, no va a pasar. O sea, va a quedar en nuestras mentes y en nuestros sueños y en algo que yo quiera hacer, pero no algo que se va a hacer. Porque parte del cambio, especialmente en este momento, que si bien hay ciertas cosas que están cambiando, pero no todo, mucha de la gente que crean las decisiones son hombres. O sea que la identidad de que cómo se puede cambiar, eso tiene que verse desde la generación más joven hasta la otra.
Recién dijiste que lo de por qué tardaron tanto y te decía que no solo no te iba a preguntar eso, sino que viendo la película se entiende por qué es el momento justo desde lo narrativo también. No solamente porque ahora los Avengers la necesitan a Carol para enfrentar la amenaza más grande que tuvieron, sino porque de alguna manera vuelven para atrás en el tiempo para hacer círculo completo con la historia de lo que vimos hasta ahora en el MCU. Así que coincido en eso de que es el momento justo ahora.
Sí. Todas nuestras opciones son a nivel narrativo. Nada de lo que hacemos tiene algo que ver en la política del momento. Porque no te olvides, nosotros las decisiones no las hacemos hoy para mañana. Claro. Las hacemos 5 años antes. No sabemos qué va a pasar en la política del mundo. No tenemos ni idea. Si supiéramos eso, no seríamos cineastas. Entonces, lo nuestro tiene siempre que ver con cuál es la necesidad para que el MCU tenga la narrativa que tiene que tener, pero que sea parte, ¿no?, de este rompecabezas que hemos creado. Esta es nuestra película número 21. Sí. Y todas las películas, si vos vas y las volvés a ver, tienen algo que te dejamos para que encuentres a dónde estamos hoy.
Llegando al final de esta primera parte del MCU, quiero saber primero cómo ves para atrás y con qué te encontrás con este recorrido de 10 años, eso por un lado, y por otro lado, bueno, cómo te imaginás el futuro, qué forma te parece que va a tener. No hablando de trama, obviamente, sabemos que no vamos a hablar de cosas que vienen en cuanto a la trama.
El pasado es muy difícil de verlo en este momento porque quizás lo podemos hablar en julio de este año. En este momento es cuando estás recién, terminamos esta película, tenemos que terminar con Endgame, tenemos que terminar con la del Hombre Araña. O sea que no hay pasado. El presente es agobiante y lo tenemos que hacer. O sea que viendo para atrás, te digo, un momento muy, muy especial y que porque ustedes son fans van a apreciar el momento o quienes estén escuchando. Cuando hicimos la foto que sacamos de los 10 años en Atlanta, que teníamos, era como si hubiera sido los Oscars de Marvel. Estaban todos a nivel escritores, directores, productores y actores. de todos los años, de todas las películas, de toda la gente que estaba físicamente cerca de Atlanta, que había mucha gente que estaba filmando en otros lugares, no podían. Ese momento para mí fue uno de los momentos en donde redefinió entender lo que habíamos logrado. Porque lo que te olvidas es que el logro es lo que es, porque yo estoy adentro, entonces no me doy cuenta. Ustedes lo ven de afuera, entonces a veces parte de lo que son las entrevistas, ¿no?, y la prensa, te hacen acordar de lo que lograste, porque sí, para mí es ir a trabajar, yo voy a trabajar todos los días, claro. Entonces es parte de mi trabajo, pero en ese momento fue un momento muy especial porque estábamos haciendo una escena muy especial y estábamos todos juntos y fue un momento en donde los tres, Lu, Kevin y yo, nos miramos y dijimos, sí, esto es medio histórico. El futuro es una maravilla.
Bien.
Hermoso. Es lo único que te voy a contar.
Hermoso, hermoso. Recién decías, vos
ya
vas a...
titulamos.
Ya está, listo. Vas a trabajar todos los días, tenés una oficina, solo que está llena de Iron Mans y Guardianes
Tengo
de la Galaxia.
Tengo un montón de juguetes.
Sí, hemos visto las fotos. Sabemos que sos la jefa de producción, tres personas deciden quiénes van a ser los directores, las directoras de las nuevas aventuras de Marvel, pero ¿cómo es tu día a día en esa oficina y en esas producciones?
Mi día es largo. Es largo, empieza eso de las... bueno, yo llevo a mi nena a la escuela todas las mañanas, eso es una cosa que no hay opción, lo hago todas las mañanas. Pero una vez que la dejo en la escuela a las 8 de la mañana y ahí tengo una hora de ir a la oficina y ya empezamos con llamadas. Por lo general tenemos algo que está filmando local o en Londres o en Atlanta o en Australia o en otra parte del mundo, donde fuera del momento. Tenemos reuniones de todo, si es una reunión de casting, es una reunión de locación, de diseño, de efectos visuales, de ver cómo estamos, vamos a la parte de sentarnos con los editores y ver qué es lo que, dónde estamos, cuándo vamos a hacer este tipo. Porque nosotros filmamos mucho, o sea, filmamos la película, pero tenemos lo que nosotros le decimos que es fotografía adicional, que es constante, o sea, lo hacemos cuestión de que entiendas la película. Estas películas no las podés tener todas hechas en el momento que haces el libreto. La gente que piensa esto, se lo digo para la gente que es cineasta, que te está escuchando, que se piensa que nosotros lo hacemos todo desde el momento que tenemos el libreto y ya la tenemos, es lo que la película que ustedes ven. Jamás hemos hecho una película que es igual, dos veces quizás, que el 90% estuvo ahí y del resto se hace después. Por lo general, nuestras películas las hacemos en postproducción. Entonces, todo lo que hacemos, la mayoría de la parte dura es la parte de postproducción.
Todo empieza con el libreto y recién decías que para vos es ir a trabajar y que todos los días terminas cansada. Me imagino que hay días más especiales que otros. Quiero saber cómo es el día que llega un guión a tus manos y lo ves y te enfrentás a la hoja que tiene el título de la película, los autores del libreto y abrís la primera página. Y ¿cómo te enfrentás a ese primer momento en el que te vas a encontrar con la historia?
Por lo general, lo veo de la misma manera que veo cuando chequeo el tráfico. Es una cosa que hago todos los días. O sea, que no es que digo, ¡ay, qué maravilla, lo tenemos ahora y lo vamos a hacer! Importantísimo en el momento de que decís, bueno, esta es la persona que lo va a escribir. Esta es la persona que la va a dirigir. Esta es la persona que lo va a protagonizar. Porque en el momento que tenés esas personas... Ahora lo que estaba escrito tiene vida. Y en ese momento ahí es donde la historia que vos tenías en tu cabecita o que ahora la tenés en papel, de repente está tomando vida. Ese es un momento importantísimo. Cuando nosotros le dimos el trabajo a Robert Downey Jr., que esto es hicimos un test para él en el 2005. Y en ese momento es como cuando sabes que conoces al amor de tu vida. La gente siempre te dice, chal, cuando te pasa, vas a saber. Cuando te pasa, lo vas a saber. En el momento que él leyó, sabíamos. Sabíamos que era él y que no había vuelta que darle. Y que cómo lo íbamos a hacer, no sabíamos, pero era él. Tony Stark estaba ahí, era él, era de él.
Y Tony Stark recorrió un largo camino, Robert Downey Jr. también. El MCU ya tiene más de 10 años y todos los personajes tienen su propio arco que atraviesa varias películas. ¿Cómo describirías el tuyo, el de Victoria, a lo largo de todos estos años? Desde ese momento en el que decidieron que Tony Stark era Robert Downey Jr., por ejemplo.
Para mí, lo más importante que ha definido estos años es que yo, cuando empezamos con este viaje de lo que es el MCU, no era madre. Y me convertí en madre a través de estos años, ¿no? Mi nena tiene casi 9. Y eso me parece que fue el gran cambio. Siempre me sentí que era madre. O sea, que soy madre de mis grupos, de mis equipos, de la gente con la que trabajas. Porque si no, como productora, si no sos un poquito madre, no te sale. Pero me parece que mi gran cambio fue entender de que lo que uno hace es 100 veces más importante para quien uno lo deja y no para lo que yo me llevo. Y eso para mí ha sido muy definitivo.
Carol, en la película habla de ir más alto, más lejos, más rápido, más. ¿Cómo sigue todo? ¿Qué es lo que viene ahora para vos?
Más rápido, espero que sea un poquito menos rápido, pero bueno, dale. Más alto, la parte de altura es una cuestión de dónde uno está. Lo lindo es de hacer estas películas es que tenemos tantos personajes. Tenemos 6.000 personajes en nuestra biblioteca de personajes. O sea que un día, que ninguno de los personajes son iguales, ninguna de las historias de origen de estos personajes son iguales. La conversación de cómo los juntamos a todos, en qué momento, con quién y por qué, esas son conversaciones muy lindas. Y además tenemos otra parte de nuestra compañía, que es con Disney Plus. Ahora vamos a hacer todo lo que sea la parte de streaming, que estamos muy muy conectados con tratar de hacer eso y tratar de hacer algo diferente, pero que también esté conectado a nuestro mundo de cine. O sea que si vos ves nuestro cine y ves nuestro streaming, está todo conectado porque el mundo gira a través de un centro y ese es el centro cinemático.
Y por último, no puedo dejar de preguntarte, ahora que el futuro se viene por suerte cada vez más diverso, hablaste de la importancia de la representación, de la identificación, de la diversidad. ¿Cómo se combate o qué se hace con esa parte, con el fandom tóxico, con esa gente que se resiste a que aparezcan otras formas, otros géneros, otros colores en pantalla salvando el mundo?
Para mí lo más importante es que nos concentremos en el resto del mundo que nos ve que es tan diferente. O sea, por ahí hay un grupo de gente que no quiere que cambie. Pero no quieren que cambie porque no saben lo que es ese cambio. El cambio me parece que es lo que crea un poquito de miedo para la gente, porque no saben lo que viene. O sea, uno sabe lo que es esto, porque lo han visto. Entonces saben qué esperar. Pero cuando no sabes lo que viene, tampoco sabes cómo vas a reaccionar. Entonces crea un poquito de incertidumbre. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a definir los próximos capítulos que tenemos este año y de los años que vienen, con la misma devoción, con el mismo amor, con el mismo respeto que hemos hecho todos los diferentes, las diferentes historias, sean diversos o no sean diversos, que son todos y son todos muy diversos, para que la gente que quizás tenga un poquito de duda pueda sentirse de que es, si bien es otra sala, es la misma casa. Entonces, para que no te sientas que estás un poquito incómodo en ver algo que no esperabas. Pero, si te sentís un poquito incómodo, la pregunta como cineasta es ¿por qué? Y si podemos empezar la conversación del por qué uno se siente incómodo en ver algo que no es igual a lo que sos vos, eso me parece que es 10 veces más importante de entender que me gusta lo que es igual a mí porque me gusta. Si no quisiéramos crear ese tipo de conversación, entonces me parece que en ese momento te das cuenta que nosotros nos creímos nuestra fórmula y es lo único que queremos hacer es dinero. que eso no es lo que queremos hacer. Queremos crear un mundo que sea representante y que sea reflejado en la gente que ve nuestras películas.
Clarísimo.
Gracias, Victoria.
Es un placer. Vengan a Los Ángeles. Los invito formalmente ahora en cámara.
Vamos.
En sonido. Vengan. La próxima entrevista la hacemos en Los Ángeles.
Perfecto, pero claro, ya estamos allá. Ya estamos haciendo la valija.
Estoy sacando.
Vénganse.
Va a ser un placer.
Muchas gracias.
Avengers Endgame también viene en mayo, así que por ahí sería muy buena. Muy Suena. Buena.
Ojo con eso.
Hermosa ocasión. Mientras tanto, mil gracias por visitarnos.
Es un placer.
Gracias.